nuestra cabina el doctor Simón Gaviria, es el director de Planeación Nacional. Doctor Simón, qué gusto tenerlo aquí, buenas tardes.
Qué grato estar acá, de verdad, un placer. Y poder acompañarlo a usted, Manuel, que ha sido la voz más calificada en los temas de Bogotá por tanto tiempo, y poder compartir con usted las buenas nuevas
del metro de Bogotá,
pero también pensar que no es solo el metro, es una solución integral de movilidad para la ciudad capital, y un anhelo que después de mucho tiempo estamos muy cerca de hacer realidad, que efectivamente el cheque no era chimbo, el cheque es de gerencia, tiene fondos.
Así es.
Y aunque nos falta finiquitar unos detalles, el metro efectivamente va.
Exactamente. ¿Qué detalles faltan? Falta,
digamos, algunos compromisos técnicos del estudio de Sistra. Ese estudio lo tiene la FDN en conjunto con el distrito.
Uh-huh.
Esperamos que al entregarnos rápidamente el estudio podamos empezar ya a plasmar en un documento COMPES el nuevo trazado, la nueva metodología de construcción, la estrategia de financiación. Y bajo ese orden de ideas esperamos nosotros poder avanzar fuertemente en menos de un mes, es la meta que tenemos, sujeto a la entrega de información, ya plasmar eso en un documento COMPES. Entregado ya y aprobado el COMPES por el Consejo de Ministros, empezaríamos ya la estructuración técnica, financiera y legal de este proyecto. Y esperamos nosotros ya con las vigencias futuras extraordinarias ir a COMPES, toca hacer un COMPES de trámite ahí y ya concluir para abrir licitación segundo semestre del próximo año.
Claro, doctor Gaviria, lo que sí es cierto es que gane o no el plebiscito, Bogotá tendrá metro, porque es que hay gente que está hablando de ese tema, que lo presentaron preciso en un momento en donde se habla de plebiscito.
Sí, no.
Eso no tiene nada que ver.
Eso no tiene nada que ver, y además debo acá, para efectos de transparencia, naturalmente el alcalde Peñalosa es el que tiene un gran compromiso con la ciudad de Bogotá, que con el cual venimos trabajando en iniciativa, y es el que ha venido como un motor,
claro,
tratando de definir esto tan rápido como sea posible para la ciudad de Bogotá. Y creo que la solución que se propone es una solución idónea frente a la coyuntura que tenemos, ¿sí? Especialmente, hay algo muy importante para entender del metro, que es que es un proyecto muy sensible a la devaluación.
Correcto.
¿Sí? Entonces, ninguna de las máquinas con las cuales hacemos el metro, ni el material rodante, nada de eso se produce en Colombia. ¿Sí?
Todo hay que traerlo.
Entonces, una cosa es la tasa de cambio a 1.800, 1.900, otra cosa tasa de cambio a 3.000.
Uh-huh.
Entonces, eso nos limita mucho los componentes que originalmente teníamos previstos en el proyecto.
Claro.
Y digamos que eso también, esta optimización de los recursos que se comprometieron, creo que prevé además una solución de movilidad que mueve a 500.000 de pasajeros más que lo que hubiéramos hecho si hubiera sido solo subterráneo.
Esa es una situación. Yo recuerdo que el alcalde Peñalosa decía, es que el metro que están proponiendo va a mover muy poquita gente. Este, ¿por qué va a mover más gente?
Bueno, va a mover primero por la nueva cuenca por donde va, y también porque tiene mejor alimentación. ¿Sí? Entonces, a ver, van dos cosas. En el estudio original no se vio como alternativa la posibilidad de llevar el metro por actuales troncales de Transmilenio. Entonces, miremos esto no solo en punto de vista de cuánta gente llevo, sino cuánta gente llevo yo con un estándar de calidad digno.
Correcto.
Listo, es saber. Un metro, o la capacidad de carga de un metro, se justifica cuando en una cuenca de movilidad yo tengo más de 40.000 pasajeros sentido hora.
¿Sí?
Si tengo menos de 40.000, ¿sí? La verdad es que no se justifica la inversión del metro.
Claro.
Mientras tanto, si yo tengo más de esos 40.000, ¿sí? Yo sí se justifica hacer el metro. Eso a lo mejor puede ayudar. Entonces, ¿qué pasa? La cuenca de la Caracas ya está oscilando en 51, 53.000, 55.000 pasajeros sentido hora. Lo que inclusive lleva a un adagio popular, la gente dice Transmilenio, ¿sí?
Sí,
y no. En el carril exclusivo de buses, uno empieza a ver trancones de los buses. Entonces, viendo que ese es la cuenca de mayor demanda de la ciudad, al mandar el metro por ahí, tendríamos una expansión de esa capacidad. ¿sí? Que serían los 30 o 35 mil pasajeros que tenemos diseñada esa cuenca, en conjunto con un metro elevado que pone 60 mil pasajeros en Tidabra. Otras palabras, daríamos una solución de movilidad que podría superar los 90 mil pasajeros en Tidabra.
Exacto.
Y no es solo la cantidad de gente que lleva, es también que los lleva de manera cómoda. Si yo voy express, me voy en el metro. Si voy a ir local, en todas las estaciones del metro de manera gratuita, yo me puedo bajar, pasarme al Transmilenio y avanzar. Significa que la gente va a poder ir cómoda, y que no solo es la solución costo eficiente, sino es una solución de movilidad que piensa en la comodidad de los pasajeros.
Claro, ahí me queda una pregunta, doctor Gaviria, y ya vamos al tema del urbanismo, porque yo ya me imagino un metro alto, un Transmilenio abajo, eso ópticamente, ¿cómo se va a ver?
Entonces, ¿qué es lo que pasa también? La solución original, ir por la 11, por ejemplo, ¿qué pasa? Los metros elevados pueden ser, tienen sus ventajas y desventajas.
Sí.
¿Sí? Ventajas y desventajas. Uno de ventaja es que se hacen 2 años más rápido. Otra ventaja es que cuestan menos. Otra ventaja es que tienen menos riesgos. ¿Sí? Una desventaja puede ser que al pasar ese metro, ¿sí? Ese metro pasará por la 11 o pasará por una vía angosta en Bogotá, generaría ruido, generaría sombra y podría ser inconveniente uh-huh. para el urbanismo. La ventaja de la Caracas es que es amplia y tiene una zona de amortiguación amplia.
Correcto. ¿Sí?
Entonces, los efectos negativos de un metro son claramente mitigados porque tiene suficiente amortiguación. Esta solución, las soluciones tienen que estar hechas en la medida para cada cuenca, ¿sí? Como esta cuenca es amplia, esta es una solución idónea para el ejercicio.
Claro, en el caso de la gente, hay gente de la administración anterior y que dice, desconocieron nuestros estudios.
No, para nada. Ustedes ven los estudios primero y esto, digamos, naturalmente los temas políticos entran en esta ecuación y todo el mundo, pero yo creo que esto es construir sobre lo construido, ¿sí? Es muy importante destacar eso. Los estudios de suelo del metro anterior son los más completos que se han hecho en la historia del país. Segundo, la única modificación de ese trazado, ¿sí? Es simplemente que va por la Caracas en vez de la 11, ¿sí? En materia de trazado. El otro trazado sigue exactamente igual al originalmente previsto.
Claro.
Segundo, la opción aérea, digamos, creo que sí es una innovación. Creo que es mejor uso de recursos y nos ayuda a aliviar un problema que tenemos en la Caracas. Pero además, metro aéreo por la 11 hubiese sido muy complejo porque no era suficiente amortiguación en esa cuenca.
¿Por ahí no se podía hacer el subterráneo? Yo recuerdo que usted cuando presentó el metro, le presentaron los estudios, usted dijo, tengo mis dudas en el suelo ahí.
En el suelo, recuerden que ese metro iba hasta la 100.
Ajá.
Entre la 84 y la 52 tenemos un trayecto muy complejo. Así como cerca de la primera de mayo tenemos un trayecto muy complejo.
Sí.
Inclusive en los estudios de ingeniería de valor que hicimos con el Banco Mundial en el primer proyecto, nos ahorrábamos $1 billón. Nosotros permitiendo que parte de ese metro, en una parte de la cuenca de Bosa, que no tiene suficientes pasajeros, lo pudiéramos llevar elevado. Pero, digamos, esta solo es que llegar solo hasta la 53, ¿sí? No es una buena solución. Acá llegamos a la 72 y de manera posterior a la 127. Pero además, toca decir algo que es importante. No porque el metro sea más largo, mueve más gente, el metro hay que alimentarlo.
Sí. Claro. Aquí uno, yo he visto que la gente dice, bueno, ¿y los estudios de Citra dónde están?
Los tiene la FDN, con el distrito, que son los que los hicieron. Nosotros estamos pendientes en planeación. Hemos visto los preliminares y naturalmente estamos esperando que nos entreguen los definitivos por parte de la EPN.
Claro, hay una cosa, Manuel, y es que de pronto los bogotanos no tienen conocimiento de eso. Digamos, la gente está hablando de un metro como metro, ¿no? Pero a mí me resulta muy interesante el hecho de que de pronto una estación vaya a desembocar, por ejemplo, en un centro comercial. O sea, la participación del sector privado. A eso quería preguntar.
La oportunidad de hacer renovación urbana. Exacto. Entonces, bueno, cuando vemos la cuenca de la Caracas, por ejemplo, los dos puntos de mayor carga, de mayor descarga, son en la 19 con Caracas, y en la 72 con Caracas, 76 con Caracas en Héroes.
Sí, recuerde usted que hoy en día en Transmilenio es tal vez de las estaciones más
¿Qué es lo bueno de esta opción también? Si no hubiéramos ido a la 53 subterránea, no llegábamos hasta la 100. Porque la 100, recuerden que teníamos la estación de Pedregal y nos conectábamos con todo el ICITP.
Sí.
Nosotros soltamos todo este volumen de gente y no tienen a dónde ir. ¿Sí?
Sí.
Entonces, donde desemboca el metro, necesitamos darle opción a la gente para que se pueda dispersar en Transmilenio o en ICITP. La ventaja de la 72, que además se nos convierte en una gran opción de renovación urbana en esa zona de Bogotá, es que o siguen en Transmilenio, o se montan en ICITP, pero tienen alternativa. O sea, no es un salto al vacío, sino la cuenca desemboca donde debe estar. Cuando nos dimos cuenta que en subterráneo no llegábamos hasta la 100 para donde desemboca la cuenca, empezamos a tener problemas de qué hacíamos con tanta gente.
Claro. Hoy, hablando con el concejal Diego Molano, me dijo: el gobierno nacional solo tiene 300,000 millones para el año entrante para el metro. ¿Cómo es eso?
Pues Pedro le explicó.
Porque yo le dije, es que creo que eso es lo que va a llegar anualmente, sé.
Así es. Entonces, a ver, la ley de metros, del año 96, lo que nos dice a nosotros es: la nación puede financiar solo el 70%, pero de la deuda, No de la inversión. Esto es técnica presupuestal, pero es importante entender la diferencia.
Eso sí lo entiende usted súper bien.
Entonces, no es que se entrega 9.6 billones, sino es que a través de un mecanismo de vigencia futura, en otros países, futuros compromisos fiscales, póngale usted, Manuel, cada año vamos dando una plata. Un flujo cierto de pago de la nación. Contra ese flujo, el distrito se endeuda, hace la obra y nosotros vamos pagando la deuda. Así, eso hay que hacerlo legalmente, es como se puede hacer.
Y por eso se hace el COMPES para comprometer esos recursos.
Entonces
se hace
el COMPES primero para definir por dónde va, cómo va, cuál es la movilidad. Y después se hace un segundo COMPES que es de trámite, que es de vigencias futuras extraordinarias, que son vigencias futuras que van por fuera del periodo del presidente Santos.
Claro, a mí también hay algo que me llama la atención, doctor Gaviria, y es el hecho, y aprovechando pues la forma como usted conoce todo este tema, pero yo veo a un gobierno que va a estar como no solo participando con un dinero, sino va a estar como muy metido también en la realización de la obra. En esa junta directiva que exista sobre el metro, la participación del gobierno nacional va a ser muy importante, ¿no?
Va a ser muy importante, porque, a ver, este proyecto es el proyecto más grande de América Latina hoy, más grande que el Canal de Panamá. Es un proyecto de gran envergadura, el proyecto más grande en la historia del país. Entonces no es solo conseguir la plata, aunque ya permítanme yo hablo sobre eso, sino también es construir un gobierno corporativo de talla mundial con los mejores profesionales. Con eso vamos a aportarle recursos al distrito para hacer toda esa estructura muy bien y permitir a otros garantizar que esto se administre muy bien. Esto no puede ser una subdirección por allá en Transmilenio. Esto requiere un gobierno corporativo muy eficaz, tanto en la etapa de manejo del proyecto como en la administración del mismo. Pero además, Manuel, usted que es gran conocedor de Bogotá y que sabe muy bien, yo solo quiero resaltar una cosa acá, que es: yo tuve la oportunidad de representar la ciudad en el Congreso y ser parte de la conversación bogotana por mucho tiempo. Siempre se ha dicho, desde que yo estoy metido en esto, que ya va para 10 años, increíble, que a pesar de que el gobierno nacional que está en Bogotá no habla con Bogotá. Siempre he escuchado ese discurso. Siempre he escuchado el discurso que la nación no le retribuye a Bogotá lo suficiente, que Bogotá paga los impuestos y que
referencias que no dan suficiente plata.
Y créanme, que la estrechez fiscal en la que estamos en este momento, conseguir los 9.65 billones de pesos para Bogotá fue un reto muy grande. Porque tenemos muchos retos en muchos frentes. Pero poder cumplirle a Bogotá, encontrar los recursos. El presidente Santos dijo el sábado que él es bogotano, finalmente. que el legado suyo en Bogotá va a ser el metro. Y nos tocó hacer muchas maromas con el ministro de Hacienda para encontrar esta plata, pero está. Y la idea es poder cumplirle a Bogotá con su megaproyecto.
Aquí uno, alguien me decía hoy, mire, pero ¿por qué no? Porque sabía que iba a estar usted. Decía, ¿a usted le gustaba el subterráneo? ¿Por qué cambia de opinión?
Porque solo llega a la 53.
Porque llega solo a la 53.
Es que, si no hubiéramos tenido ese fenómeno de devaluación,
sí. ¿Sí?
Y pudiéramos llegar hasta la 100 e integrarlo con todo el sistema, digamos, lo subterráneo tiene unas ventajas importantes, ¿sí? También unas desventajas, pero tiene unas ventajas importantes.
Es cierto que muestra que se habría tenido que cerrar la 11 y la 13 como
sí.
6 años.
Entre la 83, en ese lugar, en ese tramo entre la 53 y la 83, no podíamos hacer tunelación profunda.
Ajá.
Entonces tocaba que es uno hace la tunelación y a través del hueco va sacando en otra zona de la ciudad los escombros.
Ajá. Más demorado.
Como esos terrenos, esos suelos no son buenos, tocaba sacarlos por camión y por volquetas y se nos volvía muy complejo. Pero el reto ahí es solo llegar a las 53. Con esta opción movemos 500,000 más de pasajeros, alimentamos mejor el sistema y además hay un tema sobre el número de pasajeros, Manuel, que es muy importante, que es la tarifa.
Sí, la tarifa yo le quería preguntar.
Que es, entre más gente movemos, como uh-huh. tiene altos costos fijos y relativamente bajos costos variables, entre más gente movemos, más barata va a ser la tarifa. Entonces, sabemos que ya hay un déficit en Bogotá del SITP de casi 800,000 millones de pesos, ¿sí? Y que el metro tiene que ser un aporte, no aumentar el déficit, sino a disminuir el déficit y ojalá ayudar a contribuir a tener menor tarifa o menores incrementos de tarifa.
Claro. Si el metro estuviera en este momento, ¿valdría los 2,000 pesos del Transmilenio?
Pues toca hacerlo de esa manera, pero toca garantizar que cubra costos, ¿sí? Pero la idea es que cueste lo mismo que el SITP.
¿Puede haber subsidios?
Puede haber los subsidios. Recuerden que por ley no los otorga el gobierno nacional.
No,
en el plan de desarrollo introdujimos unos artículos de subsidios cruzados de fuente local.
En el caso de Bogotá, uno podría pensar que cuándo estaría rodando el metro, así como usted lo ve.
Yo creo que es finales del 21, comienzos del 22. Es cuando está plenamente en función el metro. La opción subterránea hubiese sido el 2024.
En el caso de Bogotá y de la Nación, ¿Bogotá ya tiene los recursos?
Bogotá tiene que hacer unos trámites frente a su consejo.
Uh-huh.
Que entiendo yo, el Consejo de Bogotá ha sido muy solidario con el proyecto metro. Desde su punto de vista nacional, nosotros a través del Plan Nacional de Desarrollo introdujimos un artículo para facilitarnos este mecanismo previendo el proyecto metro. Y tendríamos que hacer meramente unos ajustes en CONFIS que dependen del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
Claro, ¿esos trámites son de pronto cobros por valorización y plusvalías?
No, el distrito es el que tiene que decirnos cómo.
Pero buscarse la plata.
Sí, ellos tienen que poner su contrapartida. La Nación está poniendo un 70%, la Bogotá tiene que poner un 30%.
En el caso de Bogotá, de la Nación, no es son los las vigencias futuras que se van a
la
tener.
Nación va a hacerlo con vigencias futuras.
Claro, Bogotá tiene un pésimo historial en materia de contratación, sobre todo de obras públicas. Eso lo vemos todos los días atravesando la ciudad. ¿Cómo se va a blindar esto para que no pase ese tema de nule?
Precisamente nosotros estábamos hablando de un proyecto de talla mundial, de gran gerencia. El gerente es muy bueno, el doctor Andrés Escobar, es uno de los principales expertos.
¿Sabe que lo conocí desde chiquito, como dicen?
Sí, y eso donde
porque él fue director de planeación de Jaime Castro.
Ah, ¿vio usted?
Él conoce de ciudad.
Él sabe mucho de ciudad y sabe mucho de renovación urbana.
Ah, entonces sabe mucho. Oiga, me dicen acá, porque ya se nos acabó el tiempo, que le pregunta a usted cómo le parece la reforma a la salud de el doctor Enrique Peñalosa.
De fusión de hospitales, me parece importante, creo que es valiosa, me pareció muy valiente del Congreso dar esa reforma tan profunda en el sistema de salud. Digamos, poder gerenciar y utilizar las economías de escala, ¿sí?, en la gerencia de hospitales, por ejemplo, para llevar compras conjuntas, lograr los suministros de manera más barata, hacer mejores ejercicios en materia de reposición de inventarios, trabajo de personal, y llevar, digamos, estas macro gerencias que llevan varios hospitales a la vez, me parece especialmente valioso desde un punto de vista de servicio al cliente, pero especialmente disminuir costos de funcionamiento.
Bueno, doctor Simón, no, qué bueno que haya estado acá.
Una cosa
acá.
Más, doctor, sí. Rafael, si me permite.
¿Sisben?
No, eso lo voy a dejar para otro día.
Pero hoy con un tema excelente de minería.
Sí, estamos trabajando muy fuertemente los temas de...
Qué crónica tan buena.
De uso de mercurio en la minería, pero si me permite...
Sí, claro.
Sé que hay muchas personas ahorita pensando cómo van a votar por el plebiscito.
Ah, sí.
Muchas veces los bogotanos sienten que el conflicto no es con ellos.
Sí.
Y no entienden cómo puede ser. Y hay muchas razones, los empleos que va a crear el mayor crecimiento económico, lo que hablamos ayer de, de hacer la paz con entre el hombre, hacer la paz con la naturaleza. Colombia ha derramado 4 millones de barriles de petróleo en sus ríos y en su tierra. 16 veces el Exxon Valdez, disminuir el uso del mercurio. Pero para Bogotá, yo creo que, y para los bogotanos, hay una razón muy de fondo para darle la posibilidad a la paz. Bogotá en los últimos años ha recibido 540 mil desplazados. 540 mil. Bogotá, no Soacha, Bogotá. Ana María Ibáñez tiene varios estudios importantes en torno a qué le pasa a una persona laboralmente cuando es desplazada del campo y llega a la ciudad. Esa persona pierde 50% de su productividad laboral. Lo que significa es que muchas veces estas personas desplazadas inclusive entran a competir por los servicios sociales que ofrece la ciudad con los sectores humildes de la ciudad. Quieren salud, quieren educación, quieren empleo, quieren vivienda, quieren comedor comunitario. Entonces, otra manera de ver la paz es que el fin del conflicto es el fin del desplazamiento. Y eso nos va a dar a nosotros, especialmente si vamos a estar discutiendo el POT dentro de poco en Bogotá, nos da a nosotros la posibilidad de una vez por todas arreglar y planificar esta ciudad a largo plazo sin tener la presión social tan fuerte de lo que es los 540 mil desplazados que Bogotá ha tenido que asumir, absorber. Que aunque no es un lugar donde genera víctimas, sí es un lugar donde las recibe. Y podemos construir una ciudad mucho mejor en los próximos años si frena el proceso de desplazamiento en el país.
Entonces hay que votar sí a los acuerdos.
Es una de muchas razones por las cuales hay que votar sí.
Que es un punto de vista desde la planeación, algo que yo no había escuchado, pero bastante interesante.
Doctor Simón, muy amable por estar aquí en Amovida.
Muchas gracias, Manuel, y un saludo para todos los oyentes.
A ustedes muchas gracias, nos vemos mañana, gracias.
Termina La Movida de Manuel Salazar, emisora Minuto de Dios, 107.